Comenzamos el programa con el tema del día. El tema del día tenía que ver con el masivo paro docente nacional que se llevó en la jornada de ayer por CETERA, en el día de el 4 de abril, donde se realizó este paro nacional docente, para exigir de alguna manera al gobierno de Milei la restitución, por ejemplo, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la convocatoria a las paritarias nacionales docentes, bueno, una cantidad de puntos de exigencia que este gobierno ha hecho oído sordo. Para eso y para charlarlo profundamente, estamos en comunicación con la secretaria general, Sonia Aleso, de la Confederación de Trabajadores de la Educación. Sonia, muy buenos días. Axel Gobendi la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Muy bien. Gracias por atendernos. Y bueno, quería su apreciación de lo que fue la jornada de ayer en este paro docente nacional.
Un paro con un acatamiento altísimo en todo el país, con actividades en todas las provincias, con una gran marcha en Neuquén. Ayer se conmemoraba un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba.
Así es.
Aquí en Capital estuvimos marchando con los jubilados de la multisectorial de jubilados y con las dos CTA, CETERA, con una columna muy importante de jubiladas y jubilados reclamando el ajuste y el aumento de emergencia a los jubilados docentes y el resto de los jubilados y jubiladas. Y después lanzamos en todo el país, en el día de ayer, con mesas, plenarios, multisectoriales, una campaña nacional de juntada de firmas por más presupuesto para la educación. Lo que nosotros vemos es que este gobierno viene a privatizar y mercantilizar la educación, ajustar a la escuela pública y a la universidad pública, y como siempre lo hemos hecho, vamos a estar defendiendo la educación a las y a los docentes y a la comunidad educativa, porque las partidas que se están limitando, que no está enviando el gobierno nacional, no solo van para pagar salarios, sino también infraestructura escolar, libros, comedor y copa de leche. El gobierno ha dejado de enviar a las provincias desde el último trimestre 2023 y todo el 2024, ha dejado de enviar estas partidas. Se habían comprometido en la paritaria nacional a hacerlo y lo están incumpliendo. Por eso nosotros hemos ido a la justicia y esta semana estamos preparando una presentación ante la UIT.
Sí.
Nos va a representar la Internacional de la Educación a nivel mundial, que lo va a presentar en la Casa Central de la OIT, en las oficinas centrales que están en Ginebra, representando a la CETERA, David Edwards, que es el secretario general de la Mundial de la Educación y de la que CETERA, por supuesto, forma parte.
Bueno, ayer realmente llamó la atención y angustió mucho las imágenes que se vieron en las cercanías del Congreso Nacional. El dispositivo de seguridad que llevaron adelante realmente es
increíble.
Es tremendo. Y la represión increíble de tirar gases y esto, ¿cómo fue? Si nos puede detallar un poquito.
Mire, sorprendente, porque además nosotros congregamos a 3 cuadras, más o menos 4 cuadras del Congreso. Era una movilización con muchos jubilados y jubiladas, con lo cual, por supuesto, uno siempre tiene el doble de cuidado. Marchamos por la vereda, el acto se realizó en la vereda. Cuando llegamos no había fuerzas policiales. Luego llegó la policía de la ciudad y luego llegó la federal. Es totalmente innecesario. Estaba hablando el último orador del acto. O sea que en 10 minutos el acto terminaba.
Sí.
Cuando empezaron a empujar a la gente y a gasear. O sea, una provocación destinada claramente a amedrentar. No había ahí, no había ninguna cuestión de interrupción, los autos pasaban perfectamente, yo estuve ahí, no me lo contó nadie. Los propios compañeros, si alguno se bajaba un poquito la vereda, los propios compañeros le decían que se subiera. Estaba lleno de personas, de adultos mayores, de jubiladas docentes. Nosotros terminamos rápidamente el acto, justamente, como te decía, estaba hablando el último orador, terminamos el acto y nos retiramos porque no nos vamos a someter a las provocaciones de Patricia Bullrich, pero la verdad que es una vergüenza.
Sí,
es una vergüenza,
totalmente.
Porque no hay no hay ningún límite, digamos, ¿no? Uh-huh. No hay plata para los docentes, pero para las fuerzas de seguridad hay plata.
Le han subido el sueldo, exactamente. No, pero además le han subido el sueldo, ¿eh? Ahora, en el día de ayer.
Sí, ayer.
Sí, exactamente.
Ayer. Me contaban eso uh-huh, ayer, lo claro. leí. Sí, sí. Lo leí por los medios, me lo mandó un periodista. Uh-huh. Pero aparte, totalmente una cosa desmesurada, una cuestión totalmente provocativa. Yo no sé qué quieren, pero realmente es muy grave lo que está pasando.
Bueno, porque a mí me da la sensación, Sonia, que Patricia Bullrich sabe hasta dónde tirar el hilo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esa multitudinaria marcha que hubo el día 24 de marzo, ahí no había policías.
No.
¿No? Tampoco fue en el paro que se hizo en
exactamente. En
había no. muy poca policía, había, ¿no?
Y en la marcha de mujeres de marzo también había poca.
Exactamente. Bueno,
digo, las marchas son multitudinarias, claro. Lo que pasa es que no hay operativo que frene una marcha de 1 millón de personas.
Obviamente. La quiero llevar a otro tema. Ayer el vocero de Milei habló diciendo, por ejemplo, una frase que a mí me llamó la atención: nos entristece ver contenidos pedagógicos teñidos con militancia ideológica. Por eso van a mandar un proyecto de ley para modificar esto. Yo pensaba para mis adentros, y después lo escuché en otros medios, esto de que el adoctrinamiento que ellos, la derecha siempre dice que los otros hacen, pero cuando Milei fue a su escuela, ¿qué fue lo que hizo? ¿No? Cuando habló de los zurdos, de los comunistas y todo esto.
Aparte, mire, yo pensaba ayer cuando escuchaba eso, ¿no? Qué notable, ¿no? Qué dispositivos culturales ellos están tratando de alguna manera de crear nuevas subjetividades, nuevos dispositivos, porque en realidad los que hacen eso son ellos, permanentemente.
Claro. Sí.
No tienen ningún respeto por la democracia. Un presidente de la nación va a una escuela y hace chistes mientras se desmaya un alumno.
Totalmente.
Y no es capaz de levantarlo, uh-huh, de tener uh-huh. una palabra de coraje, de hechos, de acompañamiento, se burla.
No, se burla, situación. Claro. Sí.
Y realmente
y le recuerdo otra
es
cosa.
Un lugar donde hay libertad de cátedra, y uh-huh. esto recuerda mucho a la al también un decreto de Bolsonaro, ¿no? Mm. Escuelas sin partido,
exacto.
Se llamó.
Mm.
También recuerda lo que hizo el macrismo acá. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero acá en Capital inauguraron un 0800 que fracasó,
totalmente.
Que tuvieron que levantar.
Totalmente.
Y Vidal lo hizo en Provincia de Buenos Aires también para que denuncien a los docentes.
Uh-huh. Así es.
Esos dispositivos fracasan siempre, porque además, digamos, si hay gente que adoctrina, son ellos, ¿no?
Por supuesto. Bueno, no, y recordaba, ¿sabe qué, Sonia? ¿Se acuerda cuando dijo que a Iñaki Gutiérrez, uno de sus asesores, un
sí,
personaje que anda cerca
de
ellos?
Belgrano.
Exactamente, que lo perseguían por liberal. ¿No?
Sí,
bueno,
sí,
es un adoctrinamiento.
No, que lo habían bochado, lo bocharon en una materia y que su percepción era porque era liberal.
Uno se ríe para no llorar realmente, ¿no? Porque es muy grave.
Sí, yo creo que ellos están tratando de crear una nueva subjetividad. Lo uh-huh. están haciendo en todo sentido.
Sin duda.
¿No? El tema de que los que echan del Estado son ñoquis y no trabajadores, uh-huh. Uh-huh. de que las empresas, también el menemismo en los 90,
¿sí?
de que las empresas públicas son deficitarias y no sirven, uh-huh. de que el Estado es ineficaz. Eso es adoctrinamiento. Y hace años que vienen adoctrinando,
uh-huh.
y vienen adoctrinando respaldados y bancados por grandes empresas multinacionales. No es una casualidad que estuviera Sir Richardson en Argentina.
Claro.
No es una casualidad que BlackRock haya acompañado la campaña de Milei con fondos muy, pero muy importantes.
Uh-huh.
No es una casualidad el aparato mediático que ellos tuvieron a disposición desde hace 10 años. No es una cosa de ahora.
Uh-huh.
Esto se viene preparando, no se da solo en Argentina. Pensar el fenómeno Milei como un fenómeno nacional puramente es un error. Está pasando en todo el mundo.
Eso es cierto, claro.
Los grupos de ultraderecha han crecido en muchos países del mundo. Yo estuve no hace mucho haciendo una denuncia en la Internacional de la Educación y esto se puede ver en muchos países del mundo.
Uh-huh.
Bueno, se está habla de un nuevo triunfo de Trump, a pesar de tener 28 causas judiciales en los Estados Unidos. Así es. O sea, estamos en un momento de una disputa por la hegemonía mundial, donde hay grandes poderes que en muchos casos son más fuertes que los estados.
Sin duda que sí.
En la disputa, digamos, de ideológica y de sentido. Eso es lo que nosotros estamos atravesando. No estamos discutiendo con un presidente. A veces se minimiza, se lo toma para burla. Y lo que yo creo que hay que entender es que estamos frente a un gran dispositivo del poder, y que es el poder económico lo que está atrás, y que es lo que quiere convertir a la Argentina en una colonia. Por eso el tema de la educación. Ellos ven en la educación pública y en la libertad de cátedra y en la solidaridad y en la organización y en la resistencia, ven un peligro.
Claro.
Si usted escucha, cuando Milei va a hablar a Estados Unidos en el acto de las derechas, que fueron a apoyar a Trump, que también estuvieron los de Vox, de España y otros partidos de ultraderecha del mundo, hay que escuchar ese discurso que él da, esa exposición que él da. Él dice: hay que destruir los grupos de interés. Es algo que las nuevas derechas vienen planteando en el mundo. ¿Qué son para ellos los grupos de interés? Bueno, son los movimientos sociales, los sindicatos, los movimientos de derechos humanos, los movimientos de mujeres. No es un tema menor la posición con respecto al cambio climático y al ambiente, porque ellos quieren que las riquezas naturales y que nuestros bienes comunes son un bien de mercado. Es toda una cuestión muy profunda, que no tiene que ver con una profesora que dio una clase, ni mucho menos, sino con lo que ellos advierten, que es la posibilidad del intercambio de ideas que tienen las escuelas.
Tal cual.
Y aparte, bueno, hoy me hacía en broma una compañera, una chanza, que dice: si fuéramos tan eficientes adoctrinando, Milei hubiera ganado las elecciones. Así que,
Sonia,
hay otras cosas que suceden, y la escuela es diálogo. La escuela es más. Justamente la escuela lo que tiene es la riqueza del intercambio de ideas, ¿no? Hay profesores que piensan de manera muy distinta, y que eso es rico para un alumno, escuchar distintas cuestiones y poder intercambiar con respeto, por supuesto, posiciones, ¿no?
Totalmente. Estamos dialogando con la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso. Sonia, la quería llevar ahora a los pedidos, al paro que se llevó en la jornada de ayer, y la exigencia a restituir el FONIT. Mucha gente habla del FONIT, de este Fondo Nacional de Incentivo Docente, pero bien no saben. ¿Nos podría explicar exactamente qué es el FONIT?
Sí, cómo no. En los años 90 nosotros resistimos el ajuste del menemismo en educación, que era similar a este. En ese momento se transfirieron las escuelas, una parte de las escuelas nacionales, a las provincias. La primera parte se hizo en la dictadura en el 78 y la segunda en el menemismo. En ese momento se transfirieron la segunda parte de las escuelas a las provincias sin financiamiento educativo. La falta de financiamiento educativo nacional generó algo que creo que es lo que va a suceder en el corto plazo acá en Argentina si no se frena el ajuste de Milei, que es que cada provincia, librada a su suerte, sin financiamiento del Estado Nacional, que recauda impuestos en un país federal que todos pagamos justamente para hacerse cargo de la salud, de la educación y de la seguridad y de otras cosas más, se generó un desfinanciamiento al punto que había provincias que directamente no podían pagar los salarios. 5 provincias en ese momento, cuando nosotros en CETERA empezamos la lucha de la carpa blanca, no estaban pagando los salarios. Y otros estaban pagando salarios muy bajos que no nos permitían prácticamente ni llegar a fin de mes ni comer. En ese momento, CETERA pone por 15 días una carpa en el Congreso de la Nación para pedir una ley de financiamiento educativo. Uh-huh. El ayuno duró 1.003 días. Luego de eso, en la Cámara del Congreso de la Nación vota una ley, que es la ley de financiamiento educativo, que tuvo distintas etapas. La ley que está vigente ahora es distinta de la original del 99, pero uh-huh. en su sentido tiene una misma filosofía. ¿Qué es? Que el Estado Nación es co-garante y corresponsable de la educación en la Argentina, uh-huh. que era de lo que se había corrido, de esa responsabilidad.
Claro.
Y que una parte de los fondos del Estado Nación tienen que ir a garantizar salarios docentes, tiene que ir a garantizar una mejora de los salarios docentes, tiene que ir a garantizar construcción de escuelas técnicas, construcción de jardines de infantes, tiene que ir a garantizar refuerzo nutricional de comedor y copa de leche, formación docente, entrega de libros, luego fue conectar igualdad y computadoras, bueno, todo eso es parte de dos leyes. La ley de financiamiento educativo que crea este famoso FONID uh-huh. y que lo pagaron todos los gobiernos del 99 a la fecha, más allá de su signo político,
sí.
y que significa un porcentaje que va entre el 10 y el 16% del salario de los docentes que se hace cargo el Estado Nación.
Bien.
Eso es lo que Milei, por decreto, a un día de Semana Santa, uh-huh. Quita.
Exacto.
Ahora, lo quita con un decreto simple y la ley de financiamiento educativo es una ley.
Claro.
Nunca una norma de menor rango puede anteponerse a una de mayor. Uh-huh. En ese sentido, eso está judicializado, lo han judicializado las provincias sí. y también lo hemos judicializado nosotros como CETERA.
Uh-huh.
Ese financiamiento es fundamental para las provincias porque si eso continúa sin cumplirse esos fondos que yo le mencioné, que el Estado tiene la obligación de enviar, de hecho ni siquiera enviaron lo que está en el presupuesto 2023 prorrogado.
Mm-hmm.
Si eso sigue así, en el corto plazo, nosotros vamos a empezar a tener conflicto en las provincias,
claro.
que se van a aumentar a medida de que las provincias, que cada vez se tienen que hacer cargo de más cosas, no puedan pagarlas,
mm-hmm.
porque ya les quitaron el fondo de transporte. Le quitaron el FONID, le quitaron la inversión en construcción de escuelas, le quitaron todo lo que tiene que ver con formación docente, que lo llevó adelante el Instituto Nacional de Formación Docente uh-huh. de una jerarquía muy importante, con pedagogos destacados en toda la Argentina, con profesores destacados que dieron formación docente gratuita a las y los docentes
sí.
a cargo del Estado y que terminaron de despedir esta semana.
Uh-huh. Es cierto.
Cerraron Educar, uh-huh. cerraron Pacapaca, o sea, un canal educativo como
sí.
Educar,
sí,
que
sí.
fue premiado
uh-huh.
en Europa, que es reconocido como un canal educativo de altísima calidad,
uh-huh.
igual que Conectar Igualdad, un programa que está reconocido en el mundo, fueron despedidos sus trabajadores, el Estado le cuesta de alguna manera formar personas, todos los argentinos sostenemos la formación de personas que se dedican a estos temas específicos, lo mismo que en el CONICET, que en el INTA, que en el SENASA, son esfuerzos de las universidades públicas, del pueblo argentino que uh-huh. paga.
Así es.
Esa formación y que esta gente privatice y tire la basura.
Sí, señora. Sonia.
Para hacer grandes negocios de empresarios amigos, porque son todos amigos los empresarios que están.
Uh-huh. Quería por último preguntarle, si no tienen respuestas del gobierno, ¿están pensando en algunas medidas de fuerza a tomar?
Mire, nosotros ahora tenemos, el Congreso se espera determinó una serie de acciones. El 26 de marzo, un inicio del ciclo lectivo, exigencia de la apertura de paritaria, fuimos a la paritaria, tuvimos 3 reuniones, la paritaria quedó inconclusa, después nos sacan el FONID, realizamos este paro y también nosotros votamos una campaña nacional de juntada de firmas que empezó ayer y que va a continuar por todo el mes de abril en todos los departamentos, en todas las provincias, en todos los distritos, con las organizaciones sociales, con los papás, con las mamás, con las comunidades, y una marcha nacional que va a recorrer toda la Argentina hablando de estos temas con la sociedad, porque muchas veces, como usted bien dice, no se conoce ni qué es el FONIR, ni qué fondos el Estado Nacional dejó de enviar, ni cómo se va a perjudicar a sus niños, a sus niñas y a sus infancias, así que vamos a estar llevando adelante esta medida.
Bien. Sonia Aleso, Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación, muchísimas gracias por esta charla con la con la radio de la Universidad Pública Nacional de Avellaneda. Muchas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo.
Es un distrito que quiero especialmente.
La esperamos en cualquier momento, entonces.
Sí, voy seguido.
Bueno, abrazo.
A los compañeros de su tema de Avellaneda, un abrazo.
Bien. Bueno, un abrazo y muchas gracias.
Hasta luego.